temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space.
Escuchamos la adaptación del guion radial de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, esta adaptación que fue elaborada a partir de un libro del mismo nombre de un escritor destacado y también reconocido como uno de los padres de la ciencia ficción llamado Herbert Wells, y que hacia 1898 publica este libro, y en 1938, es decir, unas tres décadas aproximadamente después, Orson Welles, un destacado actor, director, guionista de Hollywood, lo adapta a uno de los guiones radiales más importantes que ha tenido lugar, y precisamente más importante por el impacto social que generó esta adaptación.
Bien, todo esto, ¿por qué? Porque vamos a tratar hoy el tema de la radionovela. Damos la bienvenida a nuestros estudiantes, que son los protagonistas. Saludamos a quienes nos escuchan por esta emisora y también en Frecuencia Bolivariana 1160 en Montería. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo está Alejandro?
Bien, sí, señor, muchas gracias.
Muy bien, ¿qué tal Adrián?
Bien, con energía hoy.
Qué chévere. Eduardo, bienvenido a este programa, primera vez que viene, ¿verdad?
Sí, profe, buena tarde, un gusto.
Gracias. Alejandra, ¿cómo le va?
Bien, profesor.
Bueno, qué chévere. Juliana.
Bien.
Bueno, y nos acompañan también los tutores Carolina.
Sí, buenas tardes.
Gracias, Carolina. Y el profe David.
Cordial saludo.
Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a Alejandro Lenmaster, que nos acompaña como siempre. Carolina nos va a ilustrar en este primer momento sobre los orígenes de la radionovela. Cuéntenos, Carolina.
Bueno, pues para contarles, la radionovela nace en Cuba en la década de los 40 y a Colombia llega gracias al director de la cadena Todelar, que era Fernando Londoño, quien compra los derechos de una radionovela que se llamaba El Derecho de Nacer. Y desde ahí se dispara el auge de la radionovela con una que es muy conocida por todos, que se llama Calimán, el hombre increíble, que consistía en una historia de un superhéroe que quería ayudar a la gente, ¿cierto? A la gente buena que le pasaban cosas malas, pues él las quería ayudar. Y esta era la excusa perfecta para reunirse en familia, ¿no? La radionovela empezó a convertirse en un espacio de socialización donde las familias se reunían a cenar y a escuchar la radionovela. Vale la pena mencionar que el personaje del Calimán tiene un amigo, un compañero, que no es así de guapo como él, que no es así de sabio como él, que nos recuerda un poco esa imagen del Quijote y Sancho Panza, ¿sí? El Quijote que quiere salvar el mundo y su amigo Sancho que lo acompaña. Entonces, es una mirada también hacia ese espacio de la literatura, ¿no? A través de la radionovela.
Bien, ¿quiénes recuerdan haber escuchado radionovelas de pronto en la niñez o no sé?
Cuando yo tenía como entre 10 y 12 años, en Oxígeno pasaban una... No era tanto una novela, era más como un programa que se llamaba La Papaya, que era súper buenísimo, era como de situaciones que nos pasan a todos a diario. Una completa pasada oírlo.
Bien, Caro.
Bueno, pues yo recuerdo La Consejera, que mi mamá la ponía en las tardes.
De Todelar.
De Todelar, sí, me imagino que era de Todelar.
Sí.
La idea era que contaban un caso y los casos eran relacionados con historias de mujeres que sufrían, ¿no? No sé por qué pasaba mucho, ese era como el tema. Y al final, pues había un consejo para esa persona.
Como Mujeres al Límite, pero en versión radial.
Sí, digamos que ese era un tema recurrente en la radionovela, ¿no?
Parecido. ¿Quién más recuerda? Eduardo, ¿recuerda algo de radionovelas o de programas así por el estilo?
Yo sí, afortunadamente me hallé a los inicios de lo que era la radionovela de Calimán. Era un espacio en últimas que en el que las familias nos reuníamos en las horas de la tarde cuando se hacía la presentación y pues uno se imaginaba toda la historia y toda la trama. Era muy, era agradable en la medida en que pues la familia llegaba tipo 4 o 5 de la tarde, que era más o menos el que pasaban la radionovela, y disfrutaba uno de esos textos y de ese imaginario en el que lo metían a uno en la radionovela.
Bueno, de pronto yo sea más viejito que ustedes, porque yo sí recuerdo muchas más, además de Calimán y de estas otras series de Todelar. Recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, una catequesis que era un tal Jesús, ¿verdad? Una serie que fue prohibida además porque era gente con una mente muy abierta y presentó una visión de Jesús de Nazaret mucho más amplia. El Padre Vicente también, esos son producciones de la Serpal, que es una organización de producciones radiales. Jurado Número 13 y otras producciones muy interesantes. Recuerden además que antes los radios no salían todas las emisoras o muchas emisoras como ahora, sino que cada emisora tenía su radio. Entonces Todelar, eso era un radio para escuchar Todelar, un radio para escuchar Radio Sutatensa, y entonces en las veredas muchas veces había un radio por la vereda o en las distintas comunidades, y entonces se reunía la gente de la vereda todas las tardes a escuchar la radionovela. En otras ocasiones, cuando no podían ir, mandaban, por ejemplo, de la casa un representante. Va, escucha la radionovela que es a una hora de camino y regresa y se la cuenta a los demás. O a escuchar noticias y se la cuenta a los demás. Esa era una comunicación pues, bastante interesante y creo que pues, es importante analizar y valorar todo ese proceso de comunicación.
Uh-huh. Y mira que hay un dato importante también de la radionovela y es básicamente de Calimán, llega la historieta, ¿no? Porque las historietas se empiezan a alquilar, estaba Tarzán, Batman, y llega esta del Calimán. Entonces, fíjense que la radio tiene esa magia que nos permite ver lo que escuchamos, ¿cierto? Y ya con la historieta nos da la oportunidad de poder presenciar la imagen del superhéroe, ¿no?
También hubo, hablando del mismo tema, en Colombia se lanzó al aire, no estoy seguro por qué emisora, El Hombre Araña se transmitió en un tiempo, y también Superman.
¿Cómo? ¿En radionovela? Interesante.
Bien, entonces vamos a dejar aquí esta primera parte, vamos a comerciales, y después continuamos con un intento de radionovela aquí con nuestros estudiantes que están bien preparados.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
El barco surcaba plácidamente las aguas cristalinas de la bahía. La sirena de embarcación anunciaba su llegada al puerto. Los pasajeros se apresuraban a preparar sus maletas para bajar. El barco se deslizaba suavemente por las aguas hasta llegar al muelle. Los viajeros se apresuraban a descender. Entre ellos se destacaban dos hermosas jóvenes, una de larga cabellera negra y la otra de una larga cabellera lacia, dorada como el sol, quienes venían impacientes entre la multitud que esperaba en el muelle buscando a alguien con la vista.
«Mira, ahí está»,
expresó la joven de cabellos largos de color dorado.
«¿Dónde?»,
expresó la joven de cabellera negra buscando con la mirada por todos lados.
«Ahí, mira a tu derecha, unos 20 metros de la escalanina, junto al coche negro, ¿lo ves?».
«Ya lo veo, el que está vestido de blanco con un sombrero blanco».
«Sí, es él».
Ambas jóvenes habían divisado desde lo lejos al hombre que las esperaba en el puerto al que acababan de arribar para conducirlas a su casa, una mansión ubicada no muy lejos de la playa. Las jóvenes descendieron por la escalerilla del barco hacia el muelle para encontrarse con quien las conduciría a la mansión propiedad de su abuelo, quien las esperaba con ansias desde hacía ya varios días.
«Buenas tardes»,
expresó el hombre vestido de negro, enviado por su abuelo para recogerlas y quien las conduciría en un elegante coche antiguo de color negro.
«Buenas tardes»,
expresaron con alegría ambas jóvenes al saludar a Geoffrey, el viejo chofer de su abuelo, a quienes ellas conocían desde pequeñas y estimaban como de la familia. Ambas jóvenes se dirigen en el coche negro a la mansión.
«¿Cómo crees que reaccione el abuelo cuando se entere?».
«No lo sé, pero no creo que se ponga contento, ya sabes cómo es él».
«Pero debiste avisarle antes, ¿no lo crees?».
«Sí, pero no pude hacerlo antes, tú sabes que todo fue apresurado».
«Pero al menos debiste enviarle una carta o algo para prevenirlo».
«Lo hecho está, ahora tendré que decirle todo de una sola vez y rezar porque no suceda nada malo, ya sabes cómo es de carácter».
En lo que ambas mujeres platicaban, el vehículo ya se acercaba a su destino. El chofer tocó el claxon para que le abrieran la reja y poder entrar al amplio jardín que antecedía a la mansión. El vehículo detiene su marcha estacionándose frente a la puerta de la mansión, donde un hombre anciano vestido de blanco, elegante y con sombrero, se acerca caminando lentamente apoyándose en un bastón.
«Hola, mis queridas nietas. ¿Cuánto tiempo sin verlas?».
«¿Cuándo le irás?»,
preguntó casi susurrando al oído Virginia a Karina.
«En cuanto pueda, pero no ahora. Esperaré a que haya un momento adecuado».
«¿Un momento adecuado? ¿Qué momento es ese? ¿Sabes que el abuelo te desheredará si se entera que te casaste con Alfredo, a pesar de que él te lo prohibió?».
«Sí, lo sé, pero espero que acepte el hecho con el tiempo y sea comprensivo».
«Sabes que el abuelo no es comprensivo, es un anciano cascarrabias y testarudo».
Ambas jóvenes eran nietas y únicas herederas del acaudalado millonario Calvor Hamilton, importante naviero y comerciante de ultramar, quien además de su importante fortuna, era afamado por su severidad y carácter enérgico y cruel para con quienes le contravenían. Y la mayor de las jóvenes, Karina, se había casado en secreto con Alfredo Ferretti Langosté, un abogado recién graduado, quien provenía de una pobre familia del norte de Italia, quienes habían migrado a varios países en busca de mejores oportunidades, y joven que era considerado por el anciano abuelo como un escalador social y embustero, a quien el anciano millonario había despedido hacía 3 meses por cortejar a su nieta, acusándolo de malversación de fondos de una de sus empresas donde trabajaba. Lo que no sabía Carbol Hamilton era que Karina, su nieta mayor, lo había desobedecido y se había casado en secreto con Alfredo Ferretti, aprovechando una de las paradas que hizo el transatlántico cuando habían pasado por Italia, y además que la joven esperaba un hijo de él, desde hacía al menos un mes, suficiente motivo para que el viejo cascarrabias la desheredara, siendo el más grave temor de la joven, quien apenas contaba con 19 años en ese momento y aún no terminaba sus estudios.
Hemos escuchado Las Desheredadas, adaptación de Diabul, con la actuación estelar de nuestras estudiantes Alejandra, Juliana, Eduardo y del tutor David.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Monster, or whatever it is, can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. It seems plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words.
Bien, regresamos aquí a su programa Tejiendo Palabras. Continuamos hoy con la radionovela. Después de escuchar esta pequeña muestra de radionovela, pues vamos a continuar conversando al respecto. Profe Carolina, cuéntenos sobre qué hace el narrador en la radionovela.
Bueno, pues la figura del narrador es muy importante porque fíjense que es ese personaje que nos va hilando toda la historia, pero además nos da ese ingrediente del suspenso, de la intriga, que es lo que hace que el radio escucha, cuando escucha un capítulo, tenga esas ganas de seguir escuchándolo. Además, el narrador nos dibuja toda la escena, ¿sí? Nos brinda el lugar, el espacio, el tiempo. Entonces, es un elemento primordial. Fíjense que acá, prácticamente, él es el que nos da todos los elementos para que entendamos qué está pasando. Y hay otra cosa, y es que el narrador no tiene muchos sentimientos marcados como si lo tienen los personajes, ¿cierto? Esa es una característica.
¿Sentimiento
también
neutro?
No, sería la parte como objetiva por lo que está dando la interpretación y el tiempo de la historia. Entonces él no tiene, digamos, ahí como una especie de sentimientos, revele sentimientos que sí, caractericen a la historia.
Ajá, es como un narrador, como ese Dios que todo lo ve, que todo sabe,
omnipresente,
o sea, ya sabe
sí.
Qué va a pasar, qué está pasando, pero nos deja ese grado de intriga que les digo, como la trama que nos va construyendo es la que permite que también nosotros nos podamos enganchar como radioescuchas de esa radionovela.
Bien, profe David nos tenía esa experiencia tan interesante del caso de la adaptación de Orson Welles.
Sí, básicamente lo que sucedió con esta adaptación radial de La Guerra de los Mundos, el cual, fue, como les comentaba, hacía parte de un repertorio muy amplio de Herbert Wells, que es un considerado, como les decía, uno de los padres de la ciencia ficción junto con Julio Verne. Marcó un gran precedente por el impacto social que generó, ya que muchas de las personas que escucharon esta adaptación radial creyeron que era verdad, creyeron que estábamos en guerra con otros mundos, que iba a ocurrir una invasión de extraterrestres.
No, y de hecho también de Wells tenemos no solo La Guerra de los Mundos, sino El Hombre Invisible, Iron Man. El precedente de Iron Man lo marca él. Y pues bueno, básicamente lo que pasó con La Guerra de los Mundos fue que un día transmitieron en vivo al aire esta historia en radio y pues la gente se lo creyó, básicamente porque pues la radio era como el único medio de difusión en vivo en ese tiempo. Por lo tanto, como que no había más fuente, entonces si tienes una fuente, solo le vas a creer a esa fuente.
Pero ahí también hay que aclarar un punto, y es que cuando empieza la narración de lo que está ocurriendo, digamos que, o sea, el formato de esa adaptación del guión es un noticiero. Entonces la gente claramente también se vio ahí de pronto muy influenciada, creyeron que era una noticia de verdad, y la gente no escuchó la introducción que Orson Welles hizo al principio. Como no escucharon la introducción y no sabían de qué se trataba, pues escucharon fue la noticia.
Lo que pasó también es que cuando llevan aproximadamente 50 minutos al aire, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y tuvo otra vez que hacer la introducción para que la gente se diera cuenta otra vez que era pues un programa de ciencia ficción, pero pues ya la gente estaba muy inmersa en la historia y ya no pudieron pararlo.
Lo que pasó concretamente es que en una noche, esa narración ficticia protagonizada por Orson Welles, la hizo básicamente en honor a Halloween, porque fue una noche del 30 de octubre de 1938. Esa Esa noticia fue como una interrupción de un concierto que estaban dando de Ramón Raquello. Se interrumpió dando la noticia de que habían salido unos rayos azules desde Marte. Entonces, pasados unos cuantos minutos, se volvió a interrumpir el concierto diciendo que un meteorito había caído en la Tierra impactando en una granja. Luego, básicamente, lo que pasa es que la gente, como usted, profe David, lo menciona, no escuchó la introducción de Orson Welles, que era una narración ficticia. Entonces la gente entra en pánico y salen de ese pánico salen conspiraciones. Una de las más importantes fue que esa narración ficticia de la Guerra de los Mundos fue financiada indirectamente por la Fundación Rockefeller a través de Princeton Radio Project y fue supervisado por los consejos de relaciones exteriores.
También con la salida de la gente y el pánico que generó en la multitud, fue como un precedente o un descubrimiento con miras hacia lo que hoy conocemos como sensacionalismo y la manipulación de masas mediante los medios, que fue lo que se pudo observar cuando la Guerra de los Mundos, y precisamente por eso hoy vemos lo que es, gracias a la Guerra de los Mundos, hoy vemos tanto lo que es la manipulación de masas como lo que es el cine, la radio y bueno, la comercialización como tal de las artes visuales y auditivas para mover más gente.
De los medios en general, ¿no? Si no vean ustedes, por ejemplo, las encuestas, por poner solo un ejemplo, ¿no? Cómo las encuestas muchas veces se hacen no tanto para mostrar una realidad que se está dando, sino para transformarla.
Y siguiendo, digamos, esa idea de Adrián, de esa manipulación digamos, no en esta ocasión de imágenes, pero sí de pronto a través del medio de radial, me acuerda un poco del mito de la caverna de Platón, ¿no? En el que unas personas...
Se les iluminan con figuras y...
Unas personas, sí, correcto. Unas personas,
y cuando la persona sale a la luz, pues ve todo lo que...
Solamente las imágenes que les son reveladas, porque ellos no pueden voltear a mirar hacia atrás. Entonces, las imágenes que se les presentan, eso es como ellos creen que es el mundo. Y en esa medida, digamos que uno podría reflejar la manipulación mediática desde ese mito tan conocido de Platón.
Pero yo también diría que en ese momento la radio tenía más trascendencia que la televisión, ¿no? Entonces, el auge era tal que el efecto de sonido, digámoslo de esa manera, también tiene un alcance en la radio que no lo tendría otro medio. Tanto así que logra convencer, hacer creer que algo que es completamente ficticio está sucediendo en realidad.
Exacto, profe. Por eso mismo, más de aproximadamente 1 millón de personas creyeron en eso, porque se dejaron llevar por el terror psicológico.
Por precisamente lo que conocemos como sensacionalismo.
Pero fíjense que más que el terror psicológico es como esa incapacidad que tenemos muchas veces hacia la fantasía, ¿no? Y el asunto de la imaginación, ¿no? De ese espacio de la ficción que nos limita, ¿no? Siempre queremos como estar muy aferrados a la realidad y el arte es el único medio que nos posibilita la ficción. Entonces, cuando escuchamos algo que no está acorde...
Pero en ese sentido, sí, profe, pero en ese sentido uno de pronto, ¿cómo evitaría esa manipulación mediática que se ejerce a diario? Y no solamente pues desde la radio, sino ya ahorita con estos medios tan amplios, tan masivos y que llegan, digamos que tanto a la conciencia de las personas. Entonces yo creería que uno de los medios para evitar esto, o sea, esa manipulación, sería el pensamiento crítico, ¿no? O sea, reflexionar acerca de los discursos que nos ofrecen en todas partes, no solamente en los medios, pero pues es lo que nos compete en este momento. Entonces yo creería que el desarrollo de un pensamiento crítico, de una capacidad de analizar las situaciones, tal vez evitaría un poco esa manipulación a la que un sujeto se ve inmiscuido.
Yo considero también, profe, yo considero también que en el contexto en el que se desarrolló la obra que estamos tratando, pues lo que tenía mayor cobertura o en ese momento mayor auge era la radio como tal. La ventaja que tenemos en nuestro contexto actual es que podemos confrontar las fuentes. O sea, si bien es cierto, los medios de comunicación permiten la manipulación del parecer de la gente, también es cierto que podemos confrontar la información que se nos brinde.
Porque como existe, quien dice, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey.
Exactamente, entonces la idea es que si tenemos la posibilidad de confrontar la información que se nos brinda con otras fuentes, eso nos puede dar una perspectiva mucho más amplia del contexto real del que estemos tratando.
Por eso es muy importante la diversidad de medios, ¿no? Y afortunadamente hay mucha gente que se queda simplemente con el noticiero de televisión mientras almuerza o mientras cena, y ya. Entonces, decir, una persona que, o cuando un pueblo solamente se informa a través de un noticiero de televisión mientras cena, pienso que está grave, es muy fácil de caer en eso. Afortunadamente no, hay también muchas opciones, buenos programas, buenos blogs, gente que hace periodismo alternativo, que es importante que lo conozcamos y no nos quedemos solamente con una fuente o con la fuente que tiene el poder, unos cuantos pulpos que tienen el poder y manipulan la información a su antojo.
Pero es que también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la televisión es un medio de difusión. En principio es barato. En segunda, tiene el hecho de que te ofrece la información en vivo, te la ofreció y ya. O sea, no te tienes que complicar más investigando. Entonces, pues yo creo que esa es la ventaja que tiene la televisión frente a otros medios, que la televisión viene precisamente del hecho de la pereza. Si tienes pereza de leer o de confrontar otros tipos de información, pues ve televisión y ya, tienes la información así y ya.
Pero así como la radio, la televisión también puede ser manipulada.
Exacto, precisamente por eso es que la televisión tiene tanta difusión, porque ofrece la información con tal facilidad.
Es que yo considero que al no haber independencia de los medios, de los poderes económicos, en ese orden de ideas no se puede decir si se tiene una independencia o una información objetiva brindada.
Y pasó en 2016 cuando un periodista del New York Times hizo un blog criticando a Donald Trump, y a la semana ese periodista, por casualidades de la vida, ya estaba despedido.
Bueno, la revista Cambio desapareció, ¿no? Precisamente por esos intereses de poder. Gracias a todas y a todos por la participación. Nos esperamos la próxima semana con Tejiendo Palabras.
Yes. 30 meters. Projection 27 degrees.
27 degrees.
Fire.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.